Cuando en abril de 1961 se produjo el ataque a Playa Girón, a nosotros nos reclutaron inmediatamente y nos montaron en camiones para ir a pelear desde luego al lado de Fidel Castro. No llegamos a ir, porque mientras nos reclutaban y avanzábamos en los camiones, los invasores habían sido derrotados. Volvimos pues para nuestra beca, y en el gran teatro donde se realizaban todos los espectáculos y todas las noches veíamos una película soviética, se proyectó en un televisor la imagen de Fidel Castro. Desde luego, escuchamos su discurso. Escuché allí aquella afirmación que él antes había negado. Escuché decir que habíamos hecho una revolución socialista. Que éramos socialistas. Súbitamente lo que se había escondido durante 2 años se revelaba de golpe. Éramos socialistas. Éramos, sencillamente, comunistas. Lo que más me impresionó fue la reacción de los que estábamos en aquel teatro. Los 1000 jóvenes, los cientos de profesores y empleados de aquel local, todos se lanzaron a la explanada y a la calle central de los edificios de la beca y empezaron a gritar consignas comunistas. La más popular fue aquella que decía: somos socialistas, pa'lante, pa'lante, y al que no le guste, que tome purgante. Indiscutiblemente, todo aquello se había venido planificando casi desde el principio de la revolución. Las consignas comunistas, los textos comunistas, el momento más propicio para lanzar públicamente la declaración del carácter comunista de la revolución. Y de pronto, en medio de aquella ola de jóvenes que gritaban consignas, yo me vi envuelto, arrastrado, marchando y cantando como los demás. Al principio no lo hice, pero tampoco protesté. Creo que algunos amigos míos de Holguín tenían también en su rostro la misma angustia o el mismo desencanto que yo, pero desde luego no nos dijimos nada. A los pocos minutos ya estábamos en medio del desfile repitiendo aquellas consignas que se hacían cada vez más vulgares y ofensivas contra el imperialismo norteamericano y contra no se sabe cuántos miles de enemigos súbitamente descubiertos. Aquello, poco a poco, se fue convirtiendo en una especie de conga, en un carnaval grotesco donde todos, mientras movían las nalgas, hacían los gestos más eróticos y groseros. De manera insólita, toda aquella multitud había pasado en menos de un minuto del socialismo al comunismo. Al frente de aquella comitiva estaban los profesores, los reeducadores, los guías ideológicos y Alfredo Sarabia. Comprendí que en realidad habíamos pasado un año encerrados como en un monasterio, donde imperaban nuevas ideas religiosas y, por lo tanto, nuevas ideas fanáticas. Habíamos sido adoctrinados en una nueva religión y, una vez graduados, saldríamos a esparcir aquella nueva religión por toda la isla. Éramos los guías ideológicos de una nueva forma de represión. Seríamos los frailes que diseminarían por todas las granjas estatales de la isla la nueva ideología oficial. La nueva iglesia tendría en nosotros sus nuevos monjes y sacerdotes, además de su policía secreta. El ambiente de la revolución no permitía discrepancias. Imperaban el fanatismo y la fe en un futuro luminoso, como repetían incesantemente sus líderes. Ese fanatismo llegó a la cúspide con el desarrollo de lo que se llamó la ORI, es decir, Organizaciones Revolucionarias Integradas. La chusmería y la vulgaridad, que fueron elementos estimulados por la revolución, estuvieron presentes lógicamente en aquella organización. Una consigna decía: la ORI es la candela. No le diga ORI, dígale candela. Y al son de aquellas canciones, de aquellos gritos, todo el mundo movía las nalgas, giraba, cantaba. En realidad, detrás de la ORI, lo que estaba era el Partido Comunista, como es natural, y Fidel Castro se dio cuenta de que estas organizaciones integradas querían eliminarlo a él mismo, y tomar el poder. Es decir, los viejos comunistas querían desplazar a Castro y ser ellos los líderes. Pero si alguna fidelidad le ha tenido Fidel Castro a alguien, es a Fidel Castro. Más adelante se celebraron juicios y se condenaron a algunos de esos señores a 30 años de prisión. Y Castro se declaró marxista y dijo que siempre había sido comunista, que su formación había sido marxista-leninista y pasó él a ser la candela, pasó a ser la ORI, el jefe de todas las organizaciones integradas. Terminé mi curso de contador agrícola y antes de ir para la granja que me habían señalado, la William Soler, cerca de Manzanillo, en el extremo sur de la provincia de Oriente, pasé unos días en la casa de mi abuelo. La candela. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
nuestro, son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital.
A mi abuelo ya le habían intervenido la pequeña bodega con la cual sobrevivía, y ahora se pasaba el tiempo recostado en un taburete contra su pequeño negocito cerrado, hablando solo. No leía ya el periódico ni tampoco la revista Bohemia, que ya no era tampoco aquella revista liberal desenfadada crítica que mi abuelo nos leía allá en el monte. Para esta fecha no era otra cosa que un instrumento más en manos de Castro y de su nuevo régimen. La prensa ya estaba casi completamente controlada. La libertad era una cosa de la que se hablaba casi incesantemente, pero que no se ejercía. Había libertad para decir que había libertad o para ensalzar al régimen, pero jamás, jamás para criticarlo. Uno de los acontecimientos quizás más monstruosos que sucedió por aquella época fue el famoso juicio contra Marcos Rodríguez, un joven que de pronto se vio acusado de haber sido delator en la época de Batista. En este juicio se vieron involucrados varios dirigentes de la revolución que para limpiarse atacaron violentamente a Marcos Rodríguez. Nunca se sabrá si fue cierto o no que Marcos Rodríguez delató a unos estudiantes de la Universidad de La Habana a quienes la policía de Batista había asesinado. Lo que sí fue obvio fue la grandilocuencia y teatralidad tan características de Fidel Castro en medio del juicio. Aquellos juicios donde se condenaba a muerte a una persona eran realmente espectáculos teatrales. Habíamos vuelto a la época de Nerón, a la época en que las multitudes se saciaban viendo cómo se condenaba a muerte o se asesinaba a un ser humano ante sus ojos. Fidel Castro no solo era y es el máximo líder, sino también el fiscal general. En una ocasión en que un tribunal honesto no quiso condenar a una serie de aviadores que habían sido acusados de bombardear la ciudad de Santiago de Cuba, cosa que en realidad nunca hicieron, Fidel se erigió como fiscal y los condenó a 20 y 30 años de prisión. El juez barbudo que los había declarado inocentes se suicidó. Todo esto ya nos daba la medida de lo que era aquel nuevo régimen. Sin embargo, todavía había ciertas esperanzas. Siempre hay ciertas esperanzas, sobre todo para los cobardes. Yo era uno de ellos, uno de esos jóvenes cobardes o esperanzados que aún pensaban que aquel gobierno podía ofrecerles algo. A finales de 1961 yo fui para mi primera granja a contar pollos, a inventariar las nuevas propiedades que el Estado había intervenido y llevar una contabilidad donde nunca se sabía el precio de nada ni de dónde habían salido ninguna de aquellas propiedades. Por otra parte, el hurto que incesantemente realizaban los mismos funcionarios de la granja hacía imposible mantener al día aquellos libros donde nunca cuadraban las cifras y donde solo se reflejaba una cosa, que las pérdidas eran mucho mayores que las ganancias. La granja era un territorio vasto y aburrido donde en medio de gallinas ponedoras y el estruendo incesante de los gallos imperaba el tedio de gente que trabajaba por un sueldo miserable. Era hasta cierto punto patético ver a los campesinos trabajar ahora en una tierra que ya no les pertenecía, ya no eran campesinos, mucho menos propietarios. Eran jornaleros a los que no les importaba el rendimiento de su trabajo ni la calidad del mismo. También venían obreros que después del trabajo se iban en camiones hacia los pueblos donde vivían, pero era imposible realizar un trabajo agrícola o la cría de animales con personas ajenas a esa especie de misterio que es la reproducción o el cultivo de las plantas. La planta sabe quién la ama, quién la desconoce. No crece y fructifica cuando es una persona inexperta la que la tiene bajo su cuidado. Solo las personas que han vivido en el campo y aman la naturaleza y conocen sus secretos están capacitadas para cultivar la tierra. Cultivar la tierra es un acto de amor, es una acción legendaria. La planta y la semilla requieren una complicidad tácita con quien las cultiva. En aquella granja yo ganaba 79 pesos y le daba parte a mi madre. La situación económica en mi casa seguía siendo grave, más ahora con la intervención de la bodega de mi abuelo, al que se le había prometido el pago de una indemnización. Creo que eran de 30 pesos al mes, pero había que llenar incesantes papeles y esperar no se sabe cuánto tiempo. Otra vez, nuestra compañera más íntima era el hambre. La gente llegaba a la granja rogando porque les vendieran huevos y pollos. Algunos ofrecían lo que les pidieran por un pollo, pero se les negaba la venta porque una granja del pueblo no podía vender a particulares. Una vez llegó un hombre en un auto y cuando se le negó la venta, abrió la boca y dijo: aquí tengo un cáncer. Tenía una lengua horrorosa, morada, gigantesca. El jefe de la granja creo que le vendió 2 pollos. El teatro y la granja. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio.
Esta es la rumba patriota de mi nación, la que lleva un mensaje que dice: vamos a estudiar. Adelante, cubano, que ahora es la ocasión de aprender. Si no sabes, si sabes, puedes enseñar.
Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio.
Como ya en Cuba no existe la explotación, se preparan los pobres unidos para estudiar. Con el arma en la mano vigilan la educación y también nuestro suelo que ya no quiere robar.
Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Venceremos estudiando.
Los fines de semana yo regresaba a Holguín. El viaje de la granja a Holguín era bastante complicado, pues la granja estaba en un lugar retirado a un costado de la Sierra Maestra. Había que echar a caminar, salir a un camino real y esperar a que algún vehículo pasase y lo llevase a uno hasta Bayamo. Allí había que tomar una guagua o lo que fuera para Holguín. Por suerte, cerca del parque pude tomar un bote. Se les llamaban botes a los taxis particulares que por aquella época todavía existían. Después, Fidel Castro en un largo discurso condenó a los boteros diciendo que eran la negación del socialismo, que ganaban miles de pesos al día, que se iban a volver millonarios y contrarrevolucionarios. En el automóvil había un joven bastante guapo que empezó a hablar conmigo mientras el taxista buscaba más clientes para llenar el bote. Me dijo que se llamaba Raúl, que vivía en Holguín, aunque trabajaba en Bayamo. Cuando el taxi se llenó, Raúl se pegó a mi lado. Fue oscureciendo. Raúl puso su mano sobre mi pierna y la fue deslizando hacia arriba. Yo retiré violentamente aquella mano y él, tal vez aterrorizado por el temor de que yo pudiera dar un escándalo, no volvió a mirarme ni dirigió la palabra durante todo el viaje. Pero cuando ya íbamos llegando a Holguín, yo mismo le tomé la mano a Raúl y la llevé hasta allí. No sé si los demás en el bote se dieron cuenta y estaban disfrutando del espectáculo, pero de todos modos era ya de noche cerrada, una noche de esas absolutamente negras de las carreteras cubanas, donde no hay tendido eléctrico. Al fin, había llegado un momento así, tanto tiempo esperado y a la vez rechazado por mí. Recuerdo a Raúl, todo esto en el automóvil a oscuras. Al llegar al parque Calixto García, donde el auto terminaba su viaje, yo me bajé y lo mismo hizo Raúl. Él trató de hablarme, tal vez para hacer una cita o darme su número telefónico o algo por el estilo, pero yo le di la espalda y eché a correr y no paré de correr hasta mi casa, que estaba en un lugar bastante remoto en el barrio de Vista Alegre, a las afueras de Holguín. Llegué a mi casa y allí estaba mi madre, mi prima inválida Marisela, mis abuelos, mis tías. Yo temía que vieran en mi rostro lo ocurrido. Había una sensación de felicidad, una alegría que mi madre notó, pues después de todo no había ningún motivo para estar alegre. Yo tenía en ese momento hasta sentido del humor y un enorme apetito. En realidad, estaba satisfecho y había logrado una plenitud antes no experimentada. Al otro día por la tarde fui al Parque Central de Holguín, a donde iba toda la juventud. Pensaba que por ahí debía estar Raúl y en efecto, después de darle dos o tres vueltas al parque, me tropecé con él. Me saludó como si nada hubiera pasado y me invitó a tomar un trago en un bar que estaba allí cerca, en la calle Libertad. Para mí fue un descubrimiento aquel bar, que en realidad era un bar para homosexuales. Había allí una gran cantidad de hombres, unos muy machos, otros extremadamente femeninos, pero el ambiente y la camaradería eran de absoluta complicidad. Aún en aquel momento existían esos sitios en Holguín y en todas partes de la isla. Luego, desaparecieron. Mis aventuras eróticas con Raúl se desarrollaban todos los fines de semana en los hoteles del pueblo. Todavía en aquel momento dos hombres tenían la posibilidad de poder alquilar una habitación de hotel y pasar la noche juntos. Los hoteles Batallo, Tauler y Expreso fueron escenarios de nuestra pasión adolescente. Disfrutábamos en aquellas camas chirriantes, a veces con sábanas sucias, pero nuestra pasión no se fijaba en esas cosas. Mi familia comenzó a notar que esas ausencias eran un poco misteriosas. Si yo iba solamente una vez por semana a Holguín y pasaba la noche fuera de la casa, era porque algo raro estaba pasando. Creo que desde entonces empezaron a sospechar que yo tenía relaciones con algún hombre, pero desde luego no había ninguna prueba. Quizás lo que más le molestaba a mi madre era que a mi regreso se me veía muy alegre y parece que hasta mi rostro se había transformado un poco, era más terso. Mi alegría era como una ofensa para aquella casa, llena de mujeres abandonadas y de dos viejos ya un poco amargados. Pero yo, por las noches, vivía muy intensamente y no podía ocultar mi felicidad. Llegué a enamorarme de Raúl, pero él no lo estaba de mí. Yo era un capricho. Un joven guajiro al que él había iniciado prácticamente en las relaciones sexuales, si se tiene en cuenta que mis relaciones infantiles con mi primo Orlando habían sido simples juegos, muy lejos de todos los misterios del erotismo. Raúl se aburrió de mí y creo que en determinado momento me lo dijo, o por lo menos me lo sugirió. Para mí fue un duro golpe. Él era mi primer amante y solo había durado 3 o 4 meses. Tenía yo en aquel momento un concepto distinto de las relaciones sexuales. Quería a una persona, quería que esa persona me quisiera, y no pensaba que uno tenía que buscar incesantemente en otros cuerpos lo que ya había encontrado en uno solo. Quería un amor fijo, quería lo que tal vez mi madre siempre quiso, es decir, un hombre, un amigo, alguien a quien uno perteneciese y que le perteneciera, pero no fue así. Ni creo que pueda ser posible, por lo menos en el mundo homosexual. El mundo homosexual no es monogámico. Casi por naturaleza, por instinto, se tiende a la dispersión, a los amores múltiples, a la promiscuidad muchas veces. Era normal que en aquellos momentos yo no lo viera de ese modo. Había perdido a mi amante y me sentía completamente desilusionado. Además, mi estancia en aquella granja era cada vez más aburrida y ahora, sin la ilusión de encontrarme con Raúl y hacer el amor, no pensaba que pudiera hallar otro amante, ni tampoco era lo que quería. Raúl, antes que anochezca, Reinaldo Arenas.